fueron la profesora Susana Vázquez, la doctora Nikki Johnson y la licenciada Carmen Beramendi y la profesora Elena Ponte, y están por acá. Cuarto, en cuanto al desarrollo del tema acerca de la mujer en las Fuerzas Armadas, aspectos funcionales de la inserción, un estudio comparativo, una evaluación primaria de resultados, los expositores fueron el coronel Raúl Pasarino, el coronel Rubén Frost y el capitán de fragata Robert Figueroa, y en líneas generales se trató de demostrar que la actuación de las alumnas es positiva en cuanto a escolaridad, conducta y vocación, y se participó sobre datos estadísticos significativos, como por ejemplo que de los 10 mejores alumnos calificados, 7 son mujeres.
Está bravo, la verdad.
C. En el mes de noviembre de 2007 se designó a una doctora en Derecho para concurrir a las reuniones del programa Mujer y Género en el Ministerio de Salud Pública, tendiente a la aplicación del decreto 494/006. Del informe de la profesional mencionada se desprende que a raíz de las conclusiones arribadas en dicha instancia, la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas tiene previsto realizar entre el 3 y el 4 de abril del 2008 cursos de capacitación para el personal con el fin de informar adecuadamente acerca de la Ley 17.514 y de su Plan Nacional de Lucha contra la Violencia Doméstica, así como coordinar la aplicación de los mismos. D. A su vez, la Dirección General de Recursos Humanos, que tiene y que le fue instalada la Superintendencia Jerárquica en materia de personal del Ministerio de Defensa, informó sobre las acciones que llevó a cabo con el fin de cumplir las líneas estratégicas de igualdad de oportunidades y derechos comprometidas por este Ministerio para el periodo 2007-2011, referidas al plan del mismo nombre aprobado mediante el Decreto 184 de 2007. De lo informado surge que en lo que refiere a la totalidad de los llamados públicos en los que tuvo intervención hasta el momento en la Dirección General de Recursos Humanos, dispuso que en todos los casos la convocatoria fueran para ambos sexos sin excepción. E. Se han iniciado investigaciones administrativas a raíz de denuncias efectuadas por funcionarias que manifestaron haber sufrido trato discriminatorio en desmedro de su integridad física y moral en ocasiones en que desempeñaban funciones para este ministerio. La licenciada en Trabajo Social de esta unidad ejecutora, la Secretaría de Estado, detectó 9 casos considerados dentro de la temática de la violencia doméstica y, según informa, realizó coordinación con otros profesionales para fortalecer la autoestima de las personas agredidas y derivó los casos a otras instituciones especializadas en el tema. G. En cuanto al apoyo a las funcionarias y funcionarios jefe de hogar, este ministerio posee un jardín maternal destinado a sus hijos, el cual comprende a la Unidad Ejecutora, Secretaría de Estado y a la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas, además de integrar niños de la zona, los cuales, por convenio con ANEP, deben representar un 30% del total. Asimismo, las distintas unidades ejecutoras cuentan con servicios similares. Resulta un indicador de la entidad del beneficio para las mujeres de la unidad ejecutora mencionada que la cantidad de funcionarias que llevan a sus hijos al jardín representa un 72% del total de beneficiarios de dicho jardín. La cantidad de maestras es de 14, de las cuales 7 pertenecen al Ministerio de Defensa y 7 a ANEP. 19 son y cuenta con 19 auxiliares, de las cuales todas pertenecen al Ministerio de Defensa. Dentro de las actividades sociales impulsadas por la Fuerza se enmarcan diversas formas de capacitación para familiares de personal subalterno, de los cuales su mayoría son mujeres y principalmente en proyectos radicados en el interior del país. Ello se plasma también en la compra de insumos para emprendimientos productivos, como telas para las confecciones y alimentos para elaboración, preparación de alimentos y el trabajo en términos de artesanía. Dentro de los proyectos, esta dirección planificará los mecanismos jurídicos y sociales pertinentes para dar pronto trámite y apoyo a situaciones de denuncia por acoso sexual y violencia doméstica tendientes a brindar soluciones y mejorar la calidad de vida en cuanto se relacione con la mejora de las condiciones familiares y laborales de los afectados y las afectadas. Se prevé la implementación de seminarios con especialistas en temas de violencia doméstica y derecho de familia para que todas las funcionarias y funcionarios del inciso puedan acceder a la mayor información al respecto. Y por último, y quería referirme a esto, Este año nos planteamos las modificaciones a las leyes orgánicas militares. Ustedes saben que la estructura militar es una estructura disciplinada, sujeta a jerarquía, y que en realidad muchas de las situaciones que se enfrentan están en términos de acoso sujeto a un nivel de subordinación muchas veces mayor que la que sucede en la sociedad civil. Y no quiere decir que la sociedad civil no exista, porque vengo de la profesión de un ámbito en la que existe en la sociedad civil, como es el área de la salud. Pero en el área de la estructura militar, en realidad, el riesgo a la pérdida de la libertad por el poder disciplinario que se tiene, el poder jerárquico disciplinario, exige que se tomen medidas en todo lo que tiene que ver con la estructuración del marco normativo al interior de las fuerzas, sin afectar los elementos de la disciplina. Las fuerzas militares son fuerzas preparadas para el combate y deben estar preparadas para el combate y están sujetas a disciplina, pero hay que atender esto con una particularidad interior en todo lo que tiene que ver con la estructuración reglamentaria. También hay que atender, es una discusión que la hemos tenido durante mucho tiempo, ¿por qué la cátedra de pediatría son mayoritariamente mujeres, las pediatras y los profesores mayoritariamente hombres? Yo tengo mis puntos de vista y lo he discutido con muchas compañeras acá adentro, y saben que soy medio iconoclasta con algunas de las reivindicaciones que se tienen, pero me planteo la necesidad de que, en términos de ascenso a las jerarquías militares, ninguna de las situaciones que se deben enfrentar por el género a lo largo de la vida condicionen el ascenso hasta el grado en el que se tenga que llegar. Y esto me refiero a que la maternidad no puede afectar la calificación del año militar de las señoras oficiales. Y me refiero a que el poder disciplinario no puede coartar la libertad del regreso a casa de aquellas jefes o jefas de hogar con niños menores a su cargo, so pena de estar afectando al papel principal que determina muchas veces la permanencia o no dentro de la profesión militar. Este es un compromiso a asumir en el marco de la revisión de las leyes orgánicas y del marco normativo a que está sujeto el personal militar. Muchas gracias.
Muchas gracias. Antes de dar la palabra a la ministra de Educación y Cultura, excusamos a la ministra del Interior, que se retira a firmar un convenio en la ciudad de Florida previo al Consejo de Ministros. Muchas gracias. Ahora sí, damos la palabra a la ministra de Educación y Cultura, ingeniera María Simón.
Buenos días, amigos, amigas, autoridades presentes. Este resumen va a ser extremadamente breve y más bien conceptual, incluyendo cuestiones que hacen directamente al género y que están dirigidas en forma específica, y cuestiones que, sin estar dirigidas en forma específica, ayudan, sin lugar a dudas, a la equidad en el acceso a oportunidades, que es, en definitiva, lo que más importa. El Ministerio de Educación y Cultura, desde el principio de esta administración, constituyó una dirección de derechos humanos. Esto no existía antes, y su creación muestra una clara vocación de defender los derechos humanos en general, de los cuales, sin duda, los derechos de las mujeres son parte constitutiva esencial. Dentro de esa dirección, o digamos en el ámbito de esa dirección, se crea la Comisión de Lucha contra el Racismo, la Xenofobia y toda forma de discriminación, que tiene una clara vocación que incluye no solo el caso de las mujeres, sino, por ejemplo, de los afrodescendientes, de los extranjeros, de los homosexuales, en pos de una sociedad más justa, de una sociedad en que no haya excluidos y cada una tenga el derecho al ejercicio pleno de su personalidad en forma integrada a la sociedad. se parte de planes que son de información. Primero hay que hacer un diagnóstico, hay que saber dónde se está. En particular en sociedades donde la discriminación no asume formas bestiales, como asume en bestiales en el sentido estricto de la palabra, como asume en muchas partes del mundo, pero asume formas más disimuladas o solapadas y por lo tanto a veces más difíciles de combatir y que pueden llevar al negacionismo, que es una de las peores formas de no encarar un problema. Se empieza en particular por el propio Estado, por la elaboración del presupuesto, por la creación de empleos en el Estado, como quien dice, empezamos por casa, pero con proyección a toda la sociedad. Se incluye, sin duda, en esta perspectiva de derechos humanos, a las mujeres en situación de cárcel, y se integra redes con el INAMU y otros organismos. En el aspecto trabajo, ya nombrado por otros ministros, y que es un tema en el que necesariamente se cruzan varios ministerios, se atiende especialmente a la discriminación, tanto en el ingreso como en la remuneración, que hemos tenido ocasión de ver desde muy distintas perspectivas, en mi caso incluso desde el punto de vista profesional, en que no se llama a personas que presentaron currícula excelentes porque son mujeres. Y eso no se, de eso no se le da cuenta a nadie. Hay que crear mecanismos para que se tenga que dar cuenta. Y también, además de la discriminación, digo, al ingreso o en la remuneración que existe a distintos niveles educativos y de trabajo, al acoso, no solo sexual, sino moral, sobre el que se han hecho importantes seminarios con actuación de distinguidas personalidades internacionales y personalidades que revisten en el propio ministerio, que tenemos el honor de que revistan en el propio ministerio o en los ámbitos de la educación pública. El Ministerio de Educación y Cultura es muy complejo y cubre también funciones que en otro país podrían ser de Ministerio de Justicia, es decir, cubre los aspectos de fiscalía, de representación del Estado en temas de justicia. Y se han promovido leyes y se han promovido sobre todo acciones positivas de los fiscales en lo que hace al acoso, a la violencia, a la trata, al maltrato de niños y niñas, a la protección de la intimidad y la privacidad de las personas. En este aspecto, la iniciativa del fiscal es un aspecto esencial, porque la víctima normalmente es tan víctima y está tan marginada que no es capaz de tomar la iniciativa o teme represalias y no toma la iniciativa. En el interior, especialmente, hemos tenido ya conversaciones que hacen a este rol de la fiscalía, y queremos naturalmente estimularlo. Todas estas cosas no se hacen por la negativa, sino por la positiva. Estimularlo. Se han hecho discusiones importantes con jueces, con fiscales, invitando personalidades para que ese rol se asuma con plenitud. Sin duda, sin estar dirigido específicamente y solo a las mujeres, las tecnologías de la información y comunicación, yo diría, ya no deben considerarse una brecha digital, sino un puente digital, que ayuda a superar otras dolorosas brechas existentes en la sociedad y que en particular ayuda a sectores hasta ahora excluidos. El Plan Ceibal, los centros MEC, distintas formas de acceso a la sociedad de la información que no son solo una conexión a Internet, sino una conexión acompañada de un mentor, de alguien que ayude, y también de actividades culturales asociadas, porque esto es acceso a la información y a la cultura que tiene que verse acompañado de muchas otras formas que no solo promuevan, sino que también atraigan a las personas de distintas edades y que han tenido una respuesta realmente estimulante. Son muchas las personas que concurren a estos centros, son muchas las personas que están siguiendo estos planes, aun cuando en un momento inicial pudieran tener cierto escepticismo, se están entusiasmando muchísimo, y la participación es muy importante, en particular en el interior. La actividad del Ministerio se extiende también a una actividad de control, en el buen sentido, control por la positiva de las guarderías, lo cual sin duda tiene que ver con el mundo de las mujeres, dando garantías a quienes dejan niños en las guarderías. Se está trabajando sobre aspectos tal vez más sutiles, pero no menos importantes, por ejemplo, a la no discriminación en el uso del lenguaje, a usar el lenguaje en forma no discriminatoria, a la memoria, a realzar en la memoria a mujeres conocidas y no tan conocidas, a realzar a través de la memoria el papel de mujeres y de hombres también, pero bueno, en este caso estamos hablando de mujeres, frente a la dictadura, a procesos de represión, a procesos de represión sindical. Y en estos días se edita un nuevo ejemplar del Archivo de la Imagen, donde se recogen imágenes de mujeres, rindiéndoles un tributo, como mujeres uruguayas que contribuyen a la humanidad, que contribuyen a la igualdad de derechos en la humanidad. El plan de educación incorpora, y la ley de educación en curso incorpora, los derechos humanos como un área transversal, como un área que no es una enseñanza más, sino una actitud constante dentro del aula, dentro de la familia y en todos los conocimientos, en particular en la formación del docente y en el trato del docente hacia los niños, que tiene que impregnar la educación, además de dar conocimiento de las normas a las que la gente tiene derecho, es decir, dar conocimiento de sus derechos que a veces la gente no conoce, pero además darle conocimiento a través del constante comportamiento respetuoso de los mismos. Se trata de acercar a todos, y desde muy temprano en la educación, todos los temas. Yo, habiendo sido decana de la Facultad de Ingeniería, observé bien de cerca una situación que es sorprendente y que se sigue dando en el siglo XXI. En una universidad mayoritariamente femenina, hay facultades o hay áreas muy minoritariamente femeninas y que ya no pueden ser tributo de prejuicios, porque incluso hay carreras nuevas, como la informática, o carreras absolutamente teóricas, como la matemática y la física, lo que está, en cierto modo, mostrando algo que tenemos que conocer más para diagnosticar, que es un estímulo temprano diferenciado. Y el país no puede ni frustrar vocaciones, ni perderse talentos, cuando los está necesitando. Dentro de la enseñanza, que funciona en forma autónoma, pero que represento también en este momento, se han incorporado temas bien importantes y se han incorporado actitudes. Por ejemplo, se ha incorporado la educación sexual, no solo pensando en la salud, sino en el pleno ejercicio de la personalidad y el disfrute de todas las capacidades del ser humano, y en el ejercicio, digamos, más fino de este disfrute. Se ha incorporado en el calendario el Día de la Mujer, se han incorporado en los textos la perspectiva de género, en los textos desde muy temprano. No se olviden de textos antiguos en que, a pesar de todo, hay direccionamientos, hay flechamientos que están mal. Se está atendiendo especialmente a que eso no exista. En toda la educación se están incorporando todos esos aspectos, desde la educación más temprana a la educación secundaria, relevando en uno mismo, porque a veces no hay que olvidarse de que uno introyecta sin darse cuenta actitudes negativas, relevando en cada uno las posibles actitudes discriminatorias o las posibles actitudes que estimulan a unos hacia una cosa, a otros hacia otra, haciendo un trabajo de introspección profundo y tratando de llevarlo no solo al aula, sino que del aula trascienda a la familia, que es donde esto empieza y termina. Para terminar, yo quiero decir, así en forma de principios, que este tema de los derechos de las mujeres, para mí, es un tema de la humanidad. Las mujeres, además de ser una parte importante de la humanidad, más o menos la mitad, son depositarias y transmisoras privilegiadas de cultura. Esto es así en nuestras sociedades. Y en su rol de depositarias y transmisoras de cultura, ellas mismas tienen que tener clara su derecho a la igualdad para a su vez transmitirlo. Porque si ellas, la peor discriminación es la que se introyecta en la mente del discriminado. Si ellas la tienen adentro, ellas la van a transmitir a sus hijos e hijas. Este papel de mujeres, madres o no, es privilegiado en un cambio cultural que probablemente nos lleve generaciones, pero ya lo estamos empezando y lo importante es empezar y seguir con el mayor ahínco, con la mayor celeridad. Lo que hay que dejarle claro a todo el mundo es que quien no reconoce los derechos de las mujeres no atenta contra las mujeres, es contra la humanidad que atenta. Gracias.
Muchas gracias, ministra. Damos la palabra al ministro de Trabajo y Seguridad Social, ministro señor Eduardo Bonomi.
Bueno, buenos días a todas y todos. Yo creo que preparamos esto para hacerlo en 2 horas y lo que tenemos cada uno supera largamente las 2 horas. Por lo tanto, voy a tratar de abreviar. Se trata de la rendición de cuentas y los compromisos 2008 con respecto al Plan Nacional de Igualdades y de Oportunidades y Derechos. Una de las acciones previstas era crear mecanismos institucionales de género en los organismos del Estado y fortalecer los mecanismos de promoción de igualdad existentes a nivel nacional y departamental. Bueno, en el Ministerio de Trabajo se creó una coordinación de unidades ejecutoras para cumplir compromisos en el Plan de Igualdad, apoyado por la Tripartita de Igualdad de Oportunidades y Tratos en el Empleo. Bien, el primer elemento es que la evaluación a la que yo me estoy refiriendo está hecha por este organismo. Es el organismo que hizo esta evaluación. De todas maneras voy a abreviar porque es más largo que lo que hizo, pero se planteaba como acción producir un sistema nacional integrado de indicadores de género. Bueno, se establece el compromiso de desagregar datos por sexo en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en el 2008. No está hecho, sino que se establece el compromiso. Se plantea, dentro de las acciones, facilitar el acceso de las mujeres a la información, orientación ocupacional y a los servicios. Se considera hecho en los EPES, DINAE, Objetivo Empleo. Así me lo han escrito. A algunos y a algunas pretendemos o sentimos el compromiso de también informarles a los hombres y veremos cómo cumplimos con eso, porque no parece correcto la discriminación en ese sentido. Pero les informamos a todos. Impulsar propuestas de trabajo protegido para mujeres jefas de hogar en situación de vulnerabilidad social. Esto está hecho, pero lo ahorró el trabajo el hombre de negro presente acá, que informó sobre el ministro. Cuando planteó que en el objetivo empleo, que forma parte de un plan común con el Mides, en lo que es Uruguay Trabaja, nosotros tenemos 6 millones de dólares para promover empleo entre desocupados de larga duración, subsidiando empresas que tomen trabajadores seleccionados entre los 35.000 que se anotaron y que ya se dijo, con amplísima mayoría de mujeres. Se van a seleccionar 9.000, las empresas tienen derecho a seleccionar 3.000 en el caso nuestro, pero tienen un subsidio mayor cuando se seleccionan mujeres que cuando seleccionan hombres. En las acciones está implementar medidas que garanticen el acceso equitativo a la titularidad de las prestaciones de formas de acceder a iguales beneficios. Se considera hecho a través de la ley de unión concubinaria donde el Ministerio de Trabajo participó junto a otros institutos y compañeras y compañeros que impulsaron la ley y que votaron la ley. Bueno, acciones: promover la compatibilidad entre la vida personal y laboral a través de iniciativas que reconozcan las tareas no remuneradas. Se establece como compromiso del 2008 comenzar a estudiar el tema. Yo acá tengo que agregar que nosotros hemos detectado, a través de la Inspección General de Trabajo y Seguridad Social, en el interior, no tanto en las inspecciones, sino en reuniones que se hacen en el interior, que una forma particular de esto es cuando se contratan trabajadores para tareas rurales, particularmente en el caso de los caseros, que no se contrata uno, se contrata la familia, y la mujer cumple tareas en ese trabajo, pero se remunera al hombre, y que el que tiene acceso a la seguridad social es el hombre, la mujer no cobra por su tarea. Subrayo esto porque no se trata de las tareas no remuneradas que se realizan en el hogar, sino tareas no remuneradas que se realizan para otro, no se cobran y no se accede a la seguridad social. Esto está incluido, para nosotros está incluido en el aspecto anterior. Adoptar medidas que faciliten el acceso de las mujeres a las prestaciones, flexibilizando los aportes de acuerdo a los ingresos, parcialmente hecho a través de la Ley de Asignaciones Familiares y pensiones a la vejez desde los 65 años. Adoptar medidas que garanticen el acceso de las trabajadoras domésticas a la seguridad social. Me pusieron hecho ley de trabajo doméstico. Ahora se va a la difusión a través del INPO. Yo creo que está parcialmente hecho, porque nosotros teníamos como objetivo, antes de iniciar el gobierno, llamar a los consejos de salarios a la negociación colectiva de los públicos, y dentro de los consejos de salarios, los consejos de salarios rurales y domésticos. Los domésticos todavía no los pudimos convocar por falta de representación empresarial. Y a pesar de lo que decía Mario, para no decirle hombre de negro, y se enoja, la reunión bipartita entre el Sindicato de Trabajadoras Domésticos y el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Economía no sustituye el Consejo de Salarios. A partir del año pasado, que nosotros planteamos este problema, incluso llamábamos a quienes tienen trabajadoras domésticas a su servicio, que se organicen en una asociación empresarial que tenga representación en el Consejo de Salarios. A los dos días que dijimos eso, se comunicó con nosotros la Liga de Amas de Casa, que dice que tiene entre 10 y 15 años de antigüedad y se ofreció para ser la contraparte en el Consejo de Salarios. Así que las vamos a convocar para junio y trataremos de que funcione el Consejo de Salarios Domésticos. Bueno, acciones: facilitar el acceso de las mujeres al mercado de trabajo brindando información y orientación ocupacional, servicios, créditos y capacitación para la empleabilidad con perspectiva de género y libre de estereotipos, especialmente de aquellas que cuentan con menos recursos sociales y personales. Parcialmente hecho, CEPES, Objetivo Empleo, JUNAE, PROIMUJER. Acciones: fomentar programas de capacitación laboral y apoyo ocupacional que permitan ingresar al mercado de trabajo. Objetivo Empleo, PROIMUJER, PROJOVEN, JUNAE. Desarrollar medidas para el fortalecimiento de las capacidades de las mujeres orientadas al fortalecimiento de sus competencias laborales y para el impulso de proyectos productivos. Objetivo Empleo ProMujer. Acciones. Consolidar el compromiso del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y de todos los organismos estatales y sectores sociales involucrados en la aprobación e implementación del plan. Compromiso 2008, revisión, aprobación y comienzo de instrumentación.